Bueno, el que hablaba era Camilo Cándido, y ahí en el tramo final le preguntaron por Weiss, el juvenil que ha venido jugando como titular en el lateral izquierdo del Club Nacional de Fútbol, y él hablaba de los atributos futbolísticos de Weiss. Y asomando un clásico, cuando mucha gente demanda la presencia de juveniles, y claro, la urgencia resultadista, el valor que tiene este partido tan especial, la rivalidad, la historia, en fin, todos esos condimentos llevan a que tantas veces se busquen soluciones inmediatas y se postergue un poco a los jóvenes. Vamos a hablar a propósito de juveniles que van avanzando y van buscando su lugar con un especialista que supo estar de un lado, ahora está en el otro desde hace un tiempo con un resultado exitoso, y no ha sido los únicos lugares en los que ha estado, porque hay una historia que avala la capacidad del trayecto de Fernando Curuchet. ¿Cómo anda, Fernando? Bienvenido, gracias por atendernos.
Bueno, Mario, buenas tardes. Un gusto también para mí de estar con ustedes.
Un placer. Hablaba un poquito de eso, ¿no? Y de repente, claro, es regla impuesta. El clásico demanda, impone la necesidad de ganar, el resultado ante todo. Y tantas veces los que toman decisiones buscan seguridades, ¿no? Aun cuando en general, por ejemplo, el hincha pide, tienen que poner a los gurises de la casa, pero llega el momento y quieren ganar y no saben de paciente espera. No es fácil.
Sí, pasa eso, sí. Todos buscamos certeza, buscamos seguridades que no están establecidas como seguridad al fin, pero que dejan por lo menos un manto de tranquilidad a la hora de tomar la decisión. Pero bueno, el momento también le llega a los chicos, a veces cuando menos lo esperan, y yo creo que por lo menos en Nacional están capacitados para rendir en el caso de que se los pusieran a jugar un partido tan determinante y tan importante como este clásico, ¿no?
Fernando Curuchet, a propósito de toda tu experiencia, ¿no? Un gustazo saludarte como siempre, y después de toda esa trayectoria, no solo en Defensor, sino después en Peñarol, con, si no me equivoco, como 6 temporadas desde el 15 en adelante, y ahora Nacional, que ya llevas como 5 también, ¿qué nos deja, qué te ofrece este país a propósito de esa posibilidad de scoutear, de traer jugadores y de lo que tienen para ofrecer, no solo los equipos de acá, sino a la hora de irse, porque cada vez se van más jovencitos?
Y bueno, convengamos que Uruguay y obviamente Nacional, tanto Defensor y Peñarol, pero sobre todo en este caso que hablo de Nacional, somos un club vendedor, un club también exportador. El fútbol uruguayo es un fútbol exportador netamente, porque de eso también viven los clubes. Y lo bueno que hay mucha materia prima. Uno ve los campeonatos de baby fútbol, después lo que es una séptima división y todas esas categorías, la materia prima sigue vigente. Y claro, después viene el trabajo y el moldear esa materia prima según las edades, de acuerdo a lo que cada uno necesita y lo que cada uno va exigiendo de acuerdo a su evolución. Pero lo importante es que hay materia prima, hay jugadores con muy buen futuro, y sobre todo también que el jugador se está acostumbrando, y es una realidad, a una profesión que cada vez es más profesional desde lo más de más tempranas edades, ¿no? Nosotros estamos en Nacional con chicos desde séptima división, educando desde el punto de vista del entrenamiento invisible, uh-huh, de cómo descansar, de cómo alimentarse, de todas las cosas que le van a, que cuando lleguen a un primer equipo no les sean novedosas o no les sean raras, que ya sepan qué es lo que tienen que hacer, más allá de que tienen 14 años, ¿no?
Bien, buen punto este. Pero del mismo modo en que acá avanzamos y de repente con una mirada más global apuntamos a la formación integral de los deportistas, también el resto lo hace. Y ha habido un crecimiento en algunas plazas continentales de selecciones que beneficiadas en algún caso por el biotipo, no sé, me detengo en colombianos, ecuatorianos, por ejemplo, y también por la apertura de mercados, ellos empezaron a salir como antes salíamos nosotros, o sea, antes la salida a los medios más calificados se daba en esta región, los rioplatenses y los brasileños. Ahora el tema se extendió a otras partes del continente y ha hecho todo mucho más parejo y competitivo. ¿Dónde estamos parados hoy respecto al resto, acá a nivel continental, Fernando? ¿Es que los otros crecieron mucho o nosotros nos quedamos un poco?
Bueno, a veces es mucho más fácil saltar del escalón 2 al 5 que del 7 al 8. Uh-huh. O sea, hablamos de, en este caso nosotros hemos seguido creciendo, pero los demás, al tener más margen de crecimiento como para llegar al nivel que está Uruguay, Argentina, Brasil, ya con trabajo y con dedicación también se acerca mucho más a la competitividad que tenemos nosotros. Nosotros tenemos muchas virtudes que otros países no la tienen, así como otros países tienen virtudes o fortalezas que nosotros no la tenemos. Uh-huh. Recién hablaba del biotipo, ¿no? La genética es muy diferente en la raza que predomina en Brasil mismo, en Colombia y en Ecuador, donde los afrodescendientes también tienen una característica muy importante para el deporte, que también les da una ventaja. Y bueno, y nosotros debemos de luchar contra eso. Brasil le agrega a eso todo el talento que tiene. Entonces, nosotros no digo que no hemos crecido, sí hemos crecido, pero debemos de darle una vuelta de tuerca todavía a eso. Y creo que por donde pasa eso es más que nada por volver a nuestras raíces. Las raíces, cuando hablo de las raíces que tuvo Uruguay cuando ganaba todo, y me refiero al juego. Uruguay no salió campeón del 50 solo corriendo y metiendo patas. Uh-huh. Jugaba. Tanto Peñarol como Nacional en los años 70, 80 salieron campeones, pero no solamente metiendo patas, salieron campeones jugando al fútbol. Entonces, por eso cuando yo digo volver a las raíces, esas son las raíces nuestras, esas fueron las que hicieron grande al Uruguay como exponente del buen fútbol, más esa resiliencia que se tiene, esa rebeldía que se tiene de querer ganar siempre. Entonces, por ahí es donde nosotros vamos a volver a estar presente en los mundiales con muchas posibilidades. En cierta medida, eso pasó en el 2010 con la generación de Cavani, Suárez, etcétera, etcétera, que jugábamos bien. No se ganó o no se logró ese cuarto puesto, que pudo haber sido mejor todavía o merecido un lugar más arriba solo por correr y correr. Se jugaba bien. Entonces, yo creo que por ahí es donde nosotros debemos de volver a esas raíces del fútbol uruguayo.
Fernando Curuchet, hablabas, ¿no?, para los chicos, en este caso tu Nacional, pero para los jóvenes de nuestro país y esa edad tan complicada, sobre todo después post pandemia y demás, del buen descanso, de educar en ese sentido, de la alimentación. ¿Cómo hacer con los otros temas nuevos, ¿no? ¿Cómo hacer con celular, con la fruta y la verdura? ¿Cómo hacer para que el chico entienda de qué se trata el futuro?
Y bueno, los chicos, primero, no son tontos. Ellos se van dando cuenta de que eso es parte ya de la profesión que eligieron, y es a veces el precio que hay que pagar para poder ser altamente competitivo, y ellos se dan cuenta, y es un lenguaje común que ya se usa a nivel internacional, el entrenamiento invisible. Acá vino Luis Suárez cuando llegó a Nacional hace un par de años. Uh-huh. Hizo una charla que estuvo espectacular, hablando de su carrera, de todo lo que tuvo que hacer él para llegar al nivel que llegó. La parte competitiva de él era una fortaleza más de las que debía seguir trabajando, como era la alimentación, el descanso, para sentirse competitivo y ser competitivo en el alto nivel, en la élite. Entonces, esa charla dejó mucho en los chicos y en los jugadores nuestros que yo se los recuerdo a cada rato. Digo, ¿se acuerdan lo que decía Luis Suárez cuando le dijeron que en Groninger, si no bajaba los 8 kilos de más que tenía, no iba a jugar más o no iba a poder jugar? Y bueno, y después bajó y le dieron 5 minutos y después le dieron 10 y fue aprovechando cada posibilidad que le iban dando y está. Llegó hasta donde llegó. Real Madrid, Atlético Madrid, el Barcelona, el Liverpool, etcétera, etcétera.
Claro.
O sea,
claro.
Todo eso también hoy los chicos lo van absorbiendo, no es un comentario más que les llega. Les llegan realidades, les llegan ejemplos. Recordemos que el ejemplo no es la única forma no es la mejor forma de educar, es la única. Sí. Entonces, es ahí donde esos ejemplos nosotros debemos de tomarlos y los chicos lo toman, porque Luis no es cualquiera que le estaba diciendo eso, es Luis Suárez.
Por supuesto. Fernando, te quería preguntar puntualmente por alguno de los gurises que hoy integran la primera de Nacional, que fueron subidos recientemente y tienen unas cualidades bárbaras. Pero la pregunta un poquito más allá, más profunda. Por ejemplo, mucha gente se ha asombrado con Baiz, con Martínez, ya iba registrando a Dos Santos, a González. Pero ¿qué pasa? Todos estos muchachos fueron parte de una selección que compitió hace poco, a la que se agregaron otros juveniles de la misma edad con notables cualidades, no sé, desde Azambuja, Dagger, de Torterolo, en fin, un montón. Y sin embargo, esa selección quedó fuera del Mundial, no se pudo clasificar. ¿Por qué pasa ese tipo de cosas?
Y bueno, nunca es un factor único. Siempre es multifactorial. No sé, coyunturalmente yo no estuve en... Yo simplemente vi los partidos. Algunos se jugó muy bien, otros no tanto. Pero al margen de eso, yo para hablar o opinar debería estar adentro. Pasa porque también el fútbol es fútbol y a veces te preparas muy bien y no condice los resultados con el rendimiento o los resultados con la planificación que se llevó a cabo. Y aparte otra cosa, lo dijiste hace un rato, los rivales juegan,
rivales
han crecido.
Ah, totalmente.
Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Ah. Muchas veces analizamos lo nuestro, pero... nosotros nos enfrentamos a un rival.
Claro, claro.
Y el rival también nos quiere ganar y nos estudia y analiza y trabaja y se ayorna.
Por supuesto, y todo se empareja, no hay que dormirse, claramente. Te quería preguntar puntualmente, recurro a tu capacidad a tu pupila y tu poder de síntesis. ¿Alguna referencia puntual de los que la gente ha ido descubriendo? ¿De Baiz qué puedes decir?
Era un extremo izquierdo que se convirtió en lateral, con muy buena proyección cuando tiene la cancha de frente, porque se mete por el carril interior y también se mete por el carril exterior para generar desequilibrio en el uno contra uno o ingresando, asociándose con compañeros. Y que le ha agregado últimamente el aspecto de la marca como lateral. Ajá. En esos duelos individuales que tiene con sus pares. Es un jugador con una muy buena precisión. Y te muestro un ejemplo ahora que Baiz en séptima casi no jugaba. Era muy chiquito, muy flaquito, jugaba poco y cuando entraba todos nos alegramos porque iba a tener unos minutos. Veíamos el talento, pero todavía no estaba el soporte físico que se logra mediante la biología y con el paso del tiempo, ¿no? Uh-huh. Algunos lo hacen mucho más temprano que otros y el de él fue un caso que empezó prácticamente que en quinta división, o en sub-16 empezó a desarrollarse y ahí sí se acompañó el aspecto físico con el talento y ahí se empezó a sobresalir al punto que está de quinta, saltó ya al primer equipo.
Totalmente. ¿González?
Luciano González, de la misma generación. Sí, siempre fue titular, fue el capitán y el referente de la categoría, un jugador con mucha jerarquía, muy gran, muy bueno en la continuidad del juego, O sea, nosotros normalmente iniciamos el juego o la construcción del juego desde atrás, tratando de generar ventaja sobre el rival, y él es un enlace, un enganche o un volante que le da esa continuidad de juego para poder avanzar juntos y llegar al arco rival con el equipo armado, tanto por si se pierde la pelota para estar cerca, como para si se continúa el ataque tener jugadores dispuestos en la zona de finalización. Es zurdo, que tiene una gran ventaja, muy agresivo en la marca, si bien no tiene un gran físico, una gran altura, pero es muy muy inteligente.
Bien. Martínez,
no sé si se me cortó, Mario.
No, te preguntábamos por Martínez.
Rodrigo Martínez. Bueno, es el típico extremo que desequilibra por su capacidad individual en el uno contra uno. Además de eso, tiene una gran pegada.
Sí.
Ya de categorías chiquitas, los centros que tiraba tanto a la carrera con pelota en movimiento o con pelota quieta eran centros o realmente son de primera división por la forma en que le pega. No sé si te has dado cuenta, pero las pelotas quietas ahora en el primer equipo, cuando él está, las
maneja. Se la dan a él, sí, sí.
La designa el entrenador.
Claro.
Corner o tiro libre le pega Martínez.
Sí.
Está designado él. Entonces, eso habla que corrobora lo que nosotros veíamos en juvenil. Después es muy bueno en el uno contra uno y es muy atrevido en el buen sentido, ¿no? Se tiene una gran confianza y eso le da personalidad para jugar y todavía creo que no se ha soltado y dar todo lo que él puede, lo va haciendo de a poco y me parece bien.
Claro.
En la medida que vaya agarrando más confianza va a ser un jugador que le va a dar muchísimo al club.
Bien, y por último, bueno, Dos Santos.
Agustín. Agustín tiene la jerarquía para ser un jugador clase A, un aspecto coordinativo muy muy por sobre la media, muy inteligente para jugar, tiene un gran juego aéreo que todavía no lo ha demostrado, no ha tenido oportunidades. Uh-huh. Pero define muy bien de cabeza, son de esos que se elevan como que se suspenden en el aire y saludan hacia adelante colocando la pelota donde quieren, tiene muy buena visión de juego y es un de tres cuartos en adelante es un jugador desequilibrante, no solamente en el duelo individual en el uno contra uno, sino en la asistencia de gol a cualquier de los compañeros que le marquen un pase.
¿Qué marca Fernando Curuchet esos juveniles que pueden tener proyección? ¿Cuestión generacional? ¿Cuestión de saber escautear? ¿Cuestión de lo que le ofreces al llegar al equipo?
Y es un combo de todo. La 2008 ha sido una generación con muy buenos jugadores, muy buenos jugadores, y hay otros que no han subido pero que están ahí con grandes perspectivas porque son buenos. Lo que pasa es que claro, no se puede subir a todos los jugadores, pero hay buenos jugadores y eso es generacional, al igual que la 2006 también es una gran generación. Esta 2008 tiene eso y después la formación nacional es muy buena. Yo estoy muy contento, muy conforme por la formación integral, pero cuando hablamos de la formación que todo el mundo piensa en aspectos técnicos, tácticos y físicos y también psicológicos, más allá de que lo integral en conjunto refiere a todo eso, pero tenemos muy claro qué es lo que hay que hacer. Tienen muy claro los entrenadores, los profes, los psicólogos también, y en ese trabajo intradisciplinario le ofrecemos muchísimo al jugador como para que su techo esté puesto solamente por la actitud y las ganas del jugador de llegar. Entonces, como esa actitud es buena, porque si no, no estaría en Nacional, terminan siendo jugadores, muchos de ellos llegando al primer equipo, y otros que no llegan triunfan en otros equipos.
Claro.
Porque también no todos terminan en el primer equipo por razones obvias, ¿no? Pero eso es todo lo que ofrece Nacional y que yo estoy muy muy contento, muy conforme de poder formar parte de todo eso.
Fernando, un placer escucharte, apreciado tus conceptos, sobre todo eso, sin quedarte en la superficie, yendo a lo profundo y analizando el desarrollo del jugador, más allá de lo que se ve en la cancha, pura y exclusivamente en el contacto con la pelota. Muy amable, muchísimas gracias, como siempre.
Bueno, gracias a ustedes, un gran saludo para todos por ahí, a las órdenes, como siempre.
Un placer.
Gracias, Fernando.